universo alternativo.
¡Batman, sos vos! ¡Batman!
Pasado de kilo este tema. Sí. Y de barro.
Y de barro. Esos son los kilos.
Parece el pingüino más que...
Más el pingüino.
Cállate, celoso. Nos quedamos con los temas creepy de fondo para en el capítulo anterior, en realidad, en la parte anterior. En realidad nos quedamos con la temática de Ben el ahogado y la vamos a continuar porque es muy interesante y yo sé que Ben Nacho tiene mucho para contar de Ben el ahogado.
Nacho, ¿qué es Ben el ahogado?
He leído bastante, como dijiste vos, hay muchas versiones.
Espera, detalle importante, por las dudas, porque no sé si quedó claro. Esta es una historia, una creepypasta basada en el juego de Majora's Mask, de Legend of Zelda. Y ta, eso quería comentar nomás por las dudas, para que quede claro que en qué juego estábamos.
Hay varias versiones en las que todas las versiones, o la gran mayoría, mejor dicho, concuerdan en lo mismo. Existe un cassette de Majora's Mask, de Super de Nintendo 64, perdón, el cual no tiene la etiqueta y tiene solamente escrito Majora con marcador negro, ¿verdad? Este cassette tiene la particularidad que hay una cuenta que se llama Ben, una cuenta en un...
Un progreso perfil, partida.
Un perfil, un progreso partida, el cual se llama Ben, que ya está empezado, está por la mitad, y cuando empezás a jugar esa partida, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Empiezan a aparecer personajes donde no los tienen que aparecer, y al momento de cuando morís en el juego, empiezan a aparecer animaciones extrañas, en las cuales aparece Link, sin ojos y con las cuencas ensangrentadas.
Qué lindo.
Re bonito para un niño encontrar ese tipo de cosas.
He visto mucho de estos, pero sin querer, o creo yo sin querer, me encontré con una historia que podría ser la raíz o la explicación de esto, ¿verdad?
Ajá.
De por qué viene todo esto, que se supone que este cartucho está poseído por el espíritu de Ben.
Que Ben 10.
Ben 10.
Tenía el nombre.
Podría ser. Este niño Ben era el famoso rarito americano. Toda la historia es muy americana, o sea, está el rarito con su amigo y los famosos bullies. En el cual este rarito tenía su único amigo, que era el que supuestamente cuenta la historia, o por el cual conocemos la historia esta. Haciendo el cuento corto, le quisieron robar su cassette favorito de Majora, que lo llevaba para todos lados. Cuando agarró el ladrón, lo
igual
acusó.
Eso igual es bien de niño chico. Me acuerdo que muchos, recuerdo gurises de mi época, siempre iban con lo que más apreciaban en la mano a jugar a cualquier lado.
Así no se criaron en Uruguay.
Igual conocí. Y yo estaba viviendo en Uruguay en ese momento.
Y vos querías llevar la computadora a todos lados. No aprendés de Ben.
Sí. Me van a matar y van a sacar un juego después.
Claro. En este caso, pasó lo que, por la razón por la cual yo no llevaba nada a la escuela, es que le robaron el cassette.
Ajá.
Descubrió quién fue y lo denunció. O lo acusó, mejor dicho. Y acá es donde entra la parte un poco creepy, se podría decir, pero un poco también muy americana, porque es una cosa que se da mucho, que es el famoso bully que te amenaza que, vos me diste robarte, bueno, no vas a ver nada más. Cumplió su promesa y agarrándolo en
un nombre de palabra.
Lo agarró en un descampado y, bueno, le dieron una paliza al chiquilín con la particularidad de que con un palo le arrancan los ojos. Y después lo ahogan. En un lago que estaba cerca. Y el amigo que lo fue a buscar porque no venía a la casa... Casualmente al amigo le habían dado el cassette como para que lo cuidara. Uh-huh. Escuchó los gritos y cuando se arrimó se habían ido los bullies y encontró al amigo muerto. Este aquí que él se quedó con el cassette, una noche le desapareció y se enteró por el informativo, por el diario mejor dicho, que el bully que había matado a su amigo, que había estado preso en una... ¿Cómo se dice? En una cárcel de menores, digámosle así. Apareció muerto. Una cosa que me pasa muy extraña es que apareció muerto porque estuvo jugando un Zelda, Majora's Mask. No sabía que tenían Nintendo 64 en las correccionales, pero está, eso es un tema aparte. El cuento es así.
¿Lo querían hacer sufrir de alguna manera?
Y el juego había desaparecido. Y al poco tiempo aparecieron, y no solo eso, sino que apareció muerto, sin ojos y con las cuencas ensangrentadas. Y al poco tiempo los otros dos bullies que lo habían ayudado también aparecen muertos.
Muy americano todo.
Dicho sea paso, están cantando
America.
Lo hicieron para vos ese partido.
Me encanta Raspe, muchas gracias. volviendo al tema, bueno, este personaje que cuenta la historia, el que nos trae el cuento, dice que buscó por todos lados hasta que logró volver a tener entre sus manos a este cassette. Cada persona que jugaba le pasaba algo. Y él reparó en un mensaje que aparentemente siempre aparecía que nadie había reparado, es que al final del juego, que vas a morir sí o sí, no puedes no morir porque parece que... A eso te lleva al juego, aparece un mensaje que dice: aunque no me ayudaste, no te guardo rencor.
¡Ping!
Ahí es donde termina todo y ahí saltan todo.
Y ahí
me hace acordar a... O sea, eso fue la primera vez como el aro. Me hace acordar, hay un youtuber que es peruano, pero vive en Japón, X, que se llama Japan Gemu, que el tipo se dedica a comprar cosas retro y tal. Y...
Japan Paloma.
Japan Paloma, algo así. Y hace poco compró tipo un montón de, la, de las camaritas que venían en la Game Boy Color, que era un cartucho que ponías en una cámara, y dentro de ese mismo cartucho te guardaba las fotos. Y la idea de él era comprar varias cámaras de esa, que era cámara cartucho, y ver qué fotos guardadas. Y hay cada cosas turbinas. Y esto viene a la raíz de que...
Ahí arrancaron los packs.
Claro, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Sí, hay algo así. Sí. Cosas, además, son dos fotografías tipo de los 90, principios de los 2000, de la época de la Game Boy Color. Y esto viene a la raíz de un creepypasta de que había un homicida que se dedicaba a matar gente. Obviamente, eso no es homicida. Y sacaba
que no le regalaba caramelos.
Claro. Y sacaba fotos con la cámara de la Game Boy Color. Porque una polar dice que no le daba para pagar. Entonces sacaban fotos con eso. Que ya por sí son imágenes de... Pocos son fotografías pixeleadas, de baja calidad, que son muy turbias. Y entre las imágenes que tenía, hay cada cosas turbinas, como fotos de viejos, fotos medias turbias, de cosas raras. Y un pack. ¿Por qué no?
Y un pack.
Y el pack.
Y un pack. Me interesa.
Es interesante.
Hay una de las cosas interesantes, en realidad, y ya cambiando un poco de tema. También de este tipo de creepypastas existen justamente a raíz de historias que originalmente eran creepypastas o se suponía que existía algo y la gente lo empezaba a extender, a generar una bola de nieve de la historia y que posteriormente, después de muchos años, terminan siendo reales. En realidad, el primero que voy a comentar es uno muy querido por mucha gente y a la misma vez muy odiado capaz que hace muchos años, que es la historia de E.T. E.T. es el alien bonito. No, Para el que no lo conoce, Atari hace muchos años decidió hacer un juego a raíz de la popularidad que tenía la película de E.T. Tengo a Nacho con intentado por reírse y no aguanta, me tienta a mí. Básicamente lo que pasó fue...
La canción de E.T. fue desopilante y no me pude aguantar, perdón.
No, cumplió su objetivo. Básicamente Atari creyó que justamente que a raíz del éxito que tenía la película de E.T., ¿por qué no mejor hacemos un juego... que justamente va a capaz que empezar a vender a la gente que todavía está indecisa en comprarse un Atari, vamos a convencerla porque vamos a poner un juego de una película de un éxito. Hagamos el juego Atari. Hicieron el juego y mucha gente lo denomina como el peor juego de la historia. ¿Por qué? El juego de por sí tenía errores ya de entrada, como por ejemplo algo muy destacable. Había un nivel en el cual vos te introducías con el ET. Aparte el ET era, no sé, no parecía un...
No, era una cosa rara.
Era un experimento de curvo raro, ¿verdad?
Sí, era, no sé, o sea, creo que era más, creo que es más creepy que una historia. Simplemente mirabas el juego y ya era turbio. De esa noche tenías pesadillas seguras. O sea, lo pueden buscar, el juego existe, hay ROMs, hay de todo. Lo pueden buscar hasta en YouTube si no quieren bajarlo, pero...
Mitiquísimo.
Está muy salado de feo. El hecho es, te metías en algún nivel, había un nivel en específico que vos después que entrabas como un hoyo, ponele, no podías salir. Y era un error del juego que en sí como lo único que podías hacer es arrancar el juego de cero.
Yay.
Después, sí, bueno, sí, no había nada interesante, o sea, no era muy entretenido como un juego, se podría decir. Y fue una de las razones, entre unas cuantas, de que como jugaron con la idea de que como la película era muy popular... al hacer 1,000,000 de copias, onda a saber cuántas hicieron, pero hicieron un montón, va a ser un éxito rotundo y fue uno de los que sumó entre las tantas cosas que le habrá pasado a Atari a que cerrara porque invirtieron en algo que
no vendió nada.
No vendió un...
Además fue justamente cerca de Navidad y era como el regalo para la Navidad, era el juego de T, que era una basofia, y aún así no vendieron.
Lo podían haber vendido como carbón y capaz que servía.
Una de esas.
El hecho es, la historia en realidad parte justamente de que se dice que mucha gente en Nuevo México había visto que habían enterrado cartuchos de E.T. a raíz de esta historia. Siempre fue una leyenda urbana. El hecho que hace no muchos años se descubrió efectivamente que habían enterrado esos cartuchos en Nuevo México. Igual había mucha gente que lo decoró esa historia, como que había un cartel de que acá estaba enterrada la historia de E.T. o boludeces de esa que nadie nunca vio y nadie nunca fue a buscar y nadie nunca nada.
Sí,
más allá de eso...
Ese creepypasta de que quedaba, si verdad o no, de que existían copias escondidas.
El hecho es que años después se les ocurrió revisarlo más a fondo todo eso y efectivamente encontraron los cartuchos que existían. Y de pasar de ser la peor basofia de la historia... ¿Cómo está?
En 2014 fue. Estamos
2014.
Tenías razón, era por 2015.
A pesar de ser una gran bazofia, hoy en día tener un cartucho de esos es como tener oro.
Un cartucho, o sea, funcional está muy caro.
De hecho, sí, estaba buscando en eBay, tampoco busqué mucho, sellados de fábrica, un juego viejísimo.
¿Con tierra?
Con, no, o sea,
¿tierra de Nuevo México?
Claro, no encontré los, porque hay de esos con tierra de Nuevo México, ajá, y tal, que digo yo, son más caros porque chiste. Los nuevos de fábrica sellados están alrededor de $500-600. Que es mucha,
sí,
plata,
sí, sí, muchísima plata
para una un sistema que ya no existe más y que más o menos los juegos de sistemas tampoco son tan caros y difíciles de conseguir.
A ver, si te conseguiste eso o cuatro de esos, te compras una PlayStation 5.
Básicamente, básicamente.
Otra que una, ¿no? Pero...
Sí, sí, sí. Con, creo yo, estuve buscando, no encontré que las versiones con tierra sean más caras todavía.
Igual. Corre una idea de un negocio, Nacho.
Sí, va a andar tierra.
Después lo hablamos, después lo hablamos.
Tierra. Va a andar tierra. A raíz de todo esto, en realidad lo que quería llevar también era un poco también una gran... Podría decirse, no sé si decirle creepypasta, en este momento ahora lo desvirtuaron muchísimo, pero surge a raíz de, vamos a llevarlo al caso de Nintendo 64, su juego, uno de los estrellas podría decirse, que es el Mario 64, un juego que tiene muchísimas historias turbias por detrás, que con el paso del tiempo, más allá de las historias turbias, también guardaba muchos... posibles secretos que decían, por ejemplo, de chapas que aparecen dentro del juego, como que él es real, o sea, como diciendo, haciendo alusión a que Luigi es real, y que con él siempre generaron especulaciones, gente que decía que existía, que no existía, que tiene que estar dentro del juego, y que con el paso del tiempo empezaron a aparecer pequeñas historias que confirmaban. Pero, hace no mucho, y eso en realidad es como para otra historia distinta, justamente sufre Nintendo un gran leak, un gran
hackeo.
Un gran hackeo, en realidad creo que el hackeo fue hace mucho tiempo y que poco a poco se empezó a...
Un grupo de hackers le habrán tomado esa información, le dijo dame plata o lo filtro, y se ve que Nintendo no puso mucha plata o no puso plata o lo que fuese, y dijo, toma.
Y ahí de repente empezaron a liberar, y se siguen liberando, no hace muchos días, porque están haciendo periódicamente distintos códigos fuentes de juego. En donde, más allá del sistema del creepypasta, lo que confirma es lo que muchos generaban como una historia de creepypasta, de que adentro del juego existían determinadas cosas que no deberían existir, existían. Como por ejemplo niveles ocultos, la idea de que Luigi existía en el juego iba a existir, de la misma manera que existía la idea de Yoshi, que iba a ser un personaje jugable, pero por un tema de memoria, no me acuerdo qué más, técnicamente no se podía y por eso lo dejaron para después. Y muchísimas otras cosas como niveles, había, no sé, como 100 niveles para jugar en modo demo que le usaban los desarrolladores y porquería.
También está el que también se filtró, el hecho de que en Pokémon Rojo y Pokémon Azul, el verde no lo cuento porque verde solamente es Japón, tenían dentro el Pokémon número 151, que era Mew, y que estaba supuestamente programado, y que era posta, estaba programado, y que también que podías pelear contra el profesor Oak, que siempre quedó esa mítica, de ese algún Ron, algún lo que claro. Sea... Y que realmente podés jugar. Estaba pensado que al final peleabas con el profesor Oak, tipo el último rival que vencías era el profesor Oak.
A raíz de todo esto es justamente donde empiezan a hacerse populares lo que le dicen el iceberg de las conspiraciones. Eso es una... No sé si decirlo una leyenda urbana ahora, actualmente, pero es justamente el primero de todos, creo yo, que fue el de Mario 64, en donde sacaban muchas de estas historias turbias, en donde empiezan... El concepto del iceberg, que es un iceberg que vos ves la punta iluminada por fuera del agua. No sé por qué usaron esa referencia, pero tal vez como lo logro entender yo, que se basa en que empiezan las historias medianamente predecibles, como la existencia de Luigi, de determinados glitches que tiene el juego, que son... usables y demás, que sirven para pasar determinadas
aprovecha
cosas.
Aprovecha el bug.
Y poco a poco el concepto del iceberg es que a medida que te vas metiendo más para ver el fondo del iceberg, el final del iceberg del otro lado, quiere decir que te estás metiendo más en la profundidad, más en la oscuridad.
Exactamente.
Entonces, más a que... raíz de eso es que si vos lo que buscas es el iceberg de X juego, vas a encontrarte que poco a poco van a poner la misma foto chota del mismo iceberg choto, que siempre tiene el mismo color choto rojo de texto.
Todo pixelado.
Sí, todo horrible, hecho con paint.
Con paint, voy a hacer eso.
Y siempre está apuntando la flecha hacia abajo, específicamente diciendo cómo se va empeorando la historia del juego. A raíz de eso, en realidad, lo que quería comentar es, hay varias historias creepy, de la misma manera que hay distintos juegos creepy de Mario, que son ROM hacks. Pero, por ejemplo, uno que es interesante, que surge de una, podría decirse, un inconsciente de la gente, es en la E3 de 1996, si mal no recuerdo.
No estuve ahí yo. No sé si había nacido, disculpa.
No estaba ni programado, creo.
Que sí.
En la E3 del 96, cuando se estaba anunciando justamente el juego Mario 64, Por ejemplo, existe un famoso creepypasta en el cual dice que mucha gente vivió en algún momento, tiene un vago recuerdo de que Wario lo seguía dentro del juego en una especie de pasillo infinito.
¿Ya existía Wario en ese momento?
¿Eh?
¿Ya existía Wario en ese momento?
No, todavía no.
Existía como personaje, pero no existía dentro de ese juego.
Ah, está. Sí, sí.
En realidad todos...
¿Existía Wario?
Sí, y ahora explico por qué.
Sí, ahí con la Wii.
En realidad justo lo que pasa, y es donde empieza a empezar a justificar la razón de por qué la gente decía que veía eso, y donde se genera la leyenda urbana, en la E3 justamente pasaban, existen filmaciones, si las buscan en YouTube, muy viejas, en las cuales proyectan en una pared partes del juego de Mario 64, y arriba le encajaron una cara de Wario. En 3D, como si fuera la cara de Mario 64, sí, la que aparece en el principio del juego, diciendo cosas como anunciando, ahora se pueden ir para tal lado porque se viene tal torneo y no sé qué carancho. Pero ponían en el juego un gameplay, básicamente, del Mario 64, y proyectaban arriba la cara de Wario. Entonces, dice que mucha gente quedaba con ese vago recuerdo y que se confundió, pero eso alimentó un montón de historias. A raíz de esto, por ejemplo, una cosa genial que ha aparecido... Es que de la misma manera que hemos contado, por ejemplo, los AMR y demás, de las historias medias turbias que aparecen en YouTube, que son como videos random, que no tienen como un nombre específico, que a veces pueden ser números, han aparecido historias en YouTube de gente que sube videos que parece que fueron filmados en 1996 y solo tienen de título, por ejemplo, 1996 y no sé... 21 de mayo 1996, una cosa así. Solo como tienen fechas en formato inglés.
Como el video familiar.
Ahí va. Como si hubieran subido... Un VHS, y lo interesante es que vos lo mirás y es como una filmación a una televisión de un que se ve también en calidad de VHS, video cuadrado, no es obviamente widescreen. Y lo que muestran es, por ejemplo, de repente Mario adentro de esa cámara, de esa habitación, y que de repente empieza a escucharse una música muy turbia. Y cuando quiere acordar, aparece la cabeza de Wario y empieza a seguir globos. Tenés que correr, 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 y empieza a ponerse la música como que te estás por morir del juego, y se empieza a distorsionar y demás. Eso han empezado a aparecer. Al principio, cuando lo vi, que lo viví cuando recién empezó a aparecer, empecé a investigarlo y no habían casi videos al respecto. Y era genial porque generaba mucha confusión de la gente. Vos veías los comentarios y nadie entendía un pomo del tema y pensaba que eran videos reales. La macana que encontré yo con esa historia es que el mismo autor empezó a subir demasiados de esos videos.
Ah, ya la...
Y él mismo quemó la idea. Porque se dio cuenta que era un loco, que encontró un filtro. Por ejemplo, yo sé que hay varios juegos, por ejemplo, de terror que están hechos con Unity, que tienen un par de filtros de VHS que están muy bien hechos. Y dan una idea muy vieja, muy retro de la historia del juego terror, pero se aplicaron para esta historia, este gameplay de Mario 64. Lograron reproducir muy bien Mario 64, que eso lo felicito, que seguramente sea un ROM o lo que sea, pero lo lograron hacer muy bien. Lo metieron en una especie de tele que vos lo mirás y es la casa real de una persona con ese filtro.
No, pero aparte aparece, o por lo menos yo he visto un par que aparece en las manos con el de la persona con el mando en las manos, ¿no?
Ah, eso no me acuerdo ahora, pero no me extrañaría igual, porque realmente en ese tipo de cosas está muy bien hecho.
Inclusive se ve la pantalla y la barra de refresco, ¿se llama? La barra de actualización.
Sí, esa liñita que va pasando.
Cuando filmás de una cámara, una pantalla, ¿no? Que es lo que te lo hace más real.
Exacto. Y es al principio los primeros videos que salieron dejaban muchas dudas, porque empezaba uno, decía, no sé, mayo del no sé cuánto, después había otro de junio, después había otro de agosto.
Ya tantos videos ya le quitas el muchísimo.
Y eran como, al principio te diría que los primeros 4 o 5 eran rentables. Después el loco empezó a sumar estas tipo los Reels o los TikTok que tiene ahora YouTube, empezó a subir como historias. Y tal, y empezó a quemar que los estaba haciendo. Entonces, como que, no que los estaba desarrollando, sino como que subía pedacitos, fragmentos de cosas que estaba preparando. Uh-huh. Y ahí empezó a quemar un poco la historia. Pero igualmente, por ejemplo, destaco mucho el hecho de que este tipo de cosas a veces, solo con el subir algo totalmente confuso, que es un segmento de unos pocos segundos, con un título muy aleatorio que te deja la duda enorme y una fecha más o menos de ese entorno, te hace cranear mal y hace que ella en Reddit o cualquier plataforma como esa empiecen a generar sus propias conspiraciones. Eso me pareció genial y creo que hay un montón más para descubrir, como ya lo hemos hablado también en programas anteriores con historias AMR y todo ese tipo de historias.
Todo demasiado creepy.
Historias ASMR.
ASMR. Con ruido fuerte de fondo.
Ay, no me hizo el ruido en el micrófono. ASMR.
Tenía otro tema para mencionar, en realidad, para cerrar, para que no se nos vaya tanto el tiempo y que realmente creo que hay bastante. Los creepypastas es algo que me apasiona. Me encanta buscar alguna temática distinta y buscar algún video que no tenga Loquendo en lo posible.
Alejandro los corrige y es ARG.
ARG, mal yo.
Malitos incultos.
Sí, perdón, Alejandro, mal yo. Lo dije varias veces aparte. Tenía que encontrar una historia que era... que esta seguramente la conocen muchos y apareció en muchas historias de películas y demás como un chiste. Que es la historia del Polybius.
Polybius.
Polybius. ¿Lo conoces?
No. ¿O sí? No, no, no.
Salió en un capítulo de Los Simpsons, así que tiene que
tener
que
decir. Ah, el juego, ya me acordé. De la consola de la...
Gracias, Los Simpsons.
Sí, gracias, Los Simpsons. De la consola esa perdida que estuvo un tiempo y después apareció. No era una consola, máquina recreativa.
Exactamente, un arcade, vamos a llamarlo.
El arcade.
La máquina creativa me resulta cualquier otra cosa, menos eso.
Sí.
se decía justamente el Polybius que era una máquina arcade que aparecía en los juegos, en los famosos fichines que habían antes, pero en Estados Unidos, en donde de repente misteriosamente aparecía esta gran arcade, y cuando te ponías a jugar, mucha gente dice tener el recuerdo de que habían hombres con lentes negros, tipo los hombres de negro. Bien. Una cosa así, que estaban cuidándote y haciendo, viendo a ver qué estabas haciendo, como controlando lo que estabas haciendo. Dicen, hay historias que dicen que vieron desaparecer personas después de que jugaron eso, y que justamente coincidían también que estaban las personas de negro en el entorno.
El tema es...
El juego tenía varios detalles particulares. El juego era como muy avanzado para la época en cuanto a lo que permitía la consola en sí. Porque era un juego medio como que muy loco en colores. Creo que también tenía la particularidad de que podía darte epilepsia. Pero a la misma vez estaba cargado de mensajes subliminales.
Una de las cosas llamativas que tenía ese juego, que por la razón por la cual la traía, es que en una época que los gráficos eran muy reducidos, los colores eran muy llamativos. Y el cambio de colores que hacía estaba muy bueno y llamaba muchísimo la atención de la gente.
Y ahí terminas como Los Simpsons en Japón, en el piso.
Es que exactamente, hay estudios, yo estudié un poquito eso, lo investigué, y parece que realmente hay asociaciones de todo en este momento en Estados Unidos, pero hay una agrupación que realmente está buscando o que los tiene. La historia de Polybius como dentro de una historia de... ¿cómo que se dice?
Canon.
No sé si decir canon, pero todo lo que tiene que ver con ovnis, gobierno y los experimentos de LSD, por ejemplo, y eso, Polybius está metido adentro. Es una conspiración, eso es lo que quiere decir.
Para cerrar esto, y que me están... estoy viendo ahí, me bardearon por el RG. Pero bueno, para cerrar un poquito la historia y...
hay un hombre
y comentar
brazo
y para que lo busquen.
Mirando.
Está bueno porque existen gameplays de esta idea. Lo interesante que pueden encontrar de todo esto es que si encuentran los mensajes subliminales, te decían enormemente en el medio de la pantalla, te aparecía matate, kill you, no sé cuál.
Muy sutiles, ¿no?
Aparecían como caras y demás. Y entonces supuestamente la historia surge justamente de que mucha gente recordaba ver, por ejemplo, caras o cosas como fantasmales cuando miraban algún rincón de su casa o algo. Pero eran por esos mensajes subliminales, que en realidad cumplen ese objetivo, el mensaje subliminal en gran parte. Sí, sí. Eso, para que no conozca la idea, es cuando estás jugando un fragmento o un fotograma del juego, en algún momento se muestra algo totalmente aleatorio, por ejemplo un mensaje de matate, se lo ve en un pequeño fotograma y eso llega a entrar a tu subconsciente, entonces de alguna manera te dejaban ese mensaje grabadito en la cabeza.
A ver, y eso está comprobado que es real porque lo hacía Coca-Cola.
Y muchos más.
Y con eso y un bizcocho,
los creepypatas de las 8. We can still use the pick. You use one half, I'll use the other. There's still some juice in there probably. You know what I mean? Yeah. Where's that thing? Ah! I am complete. Chance to rock your socks off.